Okay. Efesios capítulo 1, verso 6. En este tercer sermón de la serie, Efesios capítulo 1, verso 6. Dígalo conmigo, razón. Una vez más, razón. Cada cosa en esta vida tiene una razón. Interesante el pequeño clip que acabamos de ver en el cual este científico explica esa realidad que es una realidad y no es una realidad. Es una realidad que se observa como es en los colores, a lo cual es el reflejo de la proyección que el objeto envía de regreso, y entonces hay una cuestión de color que es la que nosotros podemos ver. Efesios capítulo 1, verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Señor, te doy gracias esta tarde por tu palabra, por tu amor, por tu paz. Te pido, Señor, que me permitas entregar este mensaje a tu iglesia de la manera correcta, clara, precisa, y que pueda ser un efecto en el corazón nuestro, que nos enseñe, Dios mío, cuán amor has tenido para nosotros, que nos has hecho con un propósito específico. A ti sea honra, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Una cosa fascinante es poder encontrar en la palabra de Dios nuestro origen. Nuestro origen. Es fascinante poder encontrar, la semana pasada, encontrar esa respuesta que no ha sido puesta ni por los científicos, ni por los filósofos, ni por ninguna personalidad ha sido puesta y definida cuál es el origen nuestro. Sin embargo, Dios dice que el origen de nosotros es el amor. Dígalo conmigo, el origen de nosotros es el amor. Si nosotros entendemos que el origen nuestro es el amor, tenemos una garantía de poder vivir correctamente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hemos sido diseñados con las herramientas, con las capacidades, con las virtudes, no simplemente de vivir, sino de poder amar. Si la persona entiende que lo más importante de su vida es el amor, las cosas secundarias que nos lleguen dejarán de ser importantes, porque tiene aquel centro que es realmente el motor de la vida humana, que es el amor. Pero si además de que nosotros entendamos cuál es nuestro origen, ok, yo existo porque Dios me amó y me quiso traer al mundo. No es que tu papá y tu mamá planearon traerte, porque en esa vasto número de seres no formados dentro del vientre de tu madre y dentro del vientre de tu padre, Dios pudo haber escogido cualquiera. Pero aún así, si tu madre y tu padre no hubieran tenido la facultad de poder crearte a ti como hijo, darte esa vida a través del nacimiento, Dios pudo haber puesto tu alma en cualquier otro cuerpo. Dios no necesitaba exactamente el que el padre tuyo y tu madre se involucraban. Dios tenía una voluntad que cumpliría aún sin la voluntad de tus padres. Pero si saber nuestra existencia, de dónde venimos, es importante, ¿qué más nos interesaría? ¿Qué más nos gustaría? Ya no simplemente saber de dónde vengo, cuál es mi origen, el amor, pero cuál es la razón. Ok, tengo ojos, ¿para qué los tengo? Tengo cabello, ¿para qué lo tengo? Ahora la razón. ¿Por qué el ser humano tiene la capacidad de admirar los colores, la belleza o la magnificencia de las cosas? ¿Será que fuese para que se sintiese menor que las cosas que ve? ¿Será que cuando usted mira un pajarito de color rojo o azul y lo admira y usted dice, wow, qué pajarito tan hermoso, yo quisiera ser mejor, tan hermoso como el pájaro? Podemos admirar la belleza que tienen Sin embargo, no vemos la belleza de las cosas creadas para que nos sentamos menores que las cosas creadas, sino que será que con la finalidad de admirar al Creador de esas cosas y darle alabanza, dígalo conmigo, y darle alabanza y darle adoración. Si nosotros podemos entender la virtud de nuestro origen y el propósito de nuestro origen. Ok, soy hecho del amor y soy hecho para la alabanza. Dígalo conmigo, soy hecho del amor y hecho para la alabanza. Note usted, querido, cuando admiro realmente las personas que son cantantes y admiro los cantantes que son buenos cantantes, pero admiro a las personas que tienen buen manejo de escenario, que puede llevar a la congregación hacia un momento de adoración, puede llevar a la congregación a un momento de júbilo. Pero para tener esas capacidades es necesario entender qué significa cada cosa. Pero nosotros, si podemos entender hoy esa palabra tan linda de Dios, en la cual somos producto de su amor y somos para alabanza de su gloria, dos verdades importantes. Muchas veces somos movidos por las cosas creadas en extremo, tanto que terminamos adorando las cosas mismas en lugar de dar reconocimiento único a Dios, que es el origen de toda creación. Déjenme explicar esto, por favor. Y voy a hacer una pregunta media rara. ¿Cuántos hermanos, esposos, admiran a su esposa? Sí, sí. Amén. Admiran a su esposa. Perfecto. Posiblemente usted admira a su esposa porque su esposa es una mujer hermosa. Posiblemente admira a su esposa porque su esposa es una mujer limpia. Posiblemente admira a su esposa porque es una esposa hacendosa que cuida su casa. Posiblemente admira a su esposa porque su esposa es una multifuncionalidad. Puede hacer muchas cosas a la vez. Posiblemente admira a su esposa, dice, bueno, yo en 15 minutos puedo estar comiendo porque mi esposa es excelente manejadora de las herramientas de la cocina. Usted la puede admirar. El problema de admirar a la esposa es cuando usted admira a la esposa en un grado más alto del que él debe admirar a Dios. Su esposa es una creación de Dios en la cual usted puede deleitar su vista porque es una creación perfecta de Dios. ¿Ok? Pero no puede adorar a la esposa. Tiene que adorar al creador de la esposa. No podemos darle el valor a nada creado, el valor que le corresponde a Dios. A veces nos hemos desviado y pensamos, esta es una belleza tan grande que merece no simplemente mi admiración. Y hay personas que han creado a la tan famosa madre naturaleza, y entonces ahora la madre naturaleza es la que le ha dado al mundo la razón de ser, cuando que la naturaleza no existe a partir del proceso de la creación, existe después del proceso de la creación. Hay que admirar, sí hay que admirar lo que Dios ha dado, las bellezas que ha dado, pero hay que admirar al Creador de las cosas que ha hecho. O misma que es la actividad de la adoración, una vez que su corazón y su mente reconocen que es Dios quien es capaz de tan exuberante belleza. Cuando usted logra entender, voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. La belleza en sí no es el fin. Voy a explicarlo otra vez. La belleza en sí no es el fin. Estábamos en Chicago hace 2 semanas y había una beba chiquitita como de unos 4 años tal vez. Estábamos haciendo una fila para entrar a un lugar y había una nena ahí en la fila. Y la nena traía una trenza como hasta por aquí más o menos, hasta aquí, por aquí. Traía esta trencita ahí. O sea, no tuviese nada de espectacular la trenza. pero su cabello era cabello naturalmente dorado, que reflejaba cuando el sol golpeaba en los cabellos de la nena, los cabellos se miraban como pequeños pedazos de oro. Y yo observé a la nena y observé el cabello de la nena y dije, qué cosa tan impresionante. Ni el mejor estilista puede pintar algo así. No puede hacerlo con su mano, ni con su tecnología, ni con ninguna de esas cosas. Solamente lo pudo hacer Dios. Aquel que hace las cosas que no son como si fueran. Aquel que es capaz de traer esa imagen de Él en perfección y traerla al mundo y enseñarle y decirle, quiero que admires la obra que he traído para que termines adorándome a mí. Cada una de las cosas, de las obras del Creador inmensurable ha hecho para que nosotros lo podamos admirar en vivo y a todo color. La facultad que se le ha dado al ser humano ha sido la de adorar a Dios, creador de todo lo existente, hasta llevarlo al momento en el cual su completo, el cual se rinda por completo a su eterna persona. Muchas personas se rinden ante la oposición. Muchas personas se rinden ante la esclavitud. Muchas personas se rinden ante un concepto equivocado. Muchas personas se rinden ante un tirano y no son capaces de luchar por su libertad. Muchas personas se rinden a un concepto porque es conveniente y porque aunque no es lo mejor y no debería de ser nuestra actitud, se rinden ante aquel concepto porque hay algo que les permite que otra cosa no se los permitiría. Sin embargo, cuando vemos la hermosura de Dios, tenemos que llegar al concepto, el concepto total. Escúcheme bien, un concepto en el cual hay una creencia, dígalo conmigo, una creencia sin duda. En otras palabras, una creencia donde la duda no tiene espacio. Bueno, llego esta mañana al hospital y lo primero que me dice la enfermera, pues quítese su camisa. Dije yo, así nomás. Dice, sí, así nomás. Dije, bueno, porque usted lo pidió. Me quito la camisa y me da la bata y le digo, señorita, ¿qué pasó? Me dice. Le dije, el color no me gusta. ¿No tendrá otro colorcito más atractivo? Dice, sí, tengo uno color rosa. Entonces dije, bueno, me quedo con el azul, me parece más atractivo ahora el azul. Cuando llegas a ese momento, como esta mañana yo llegué a ese momento, todo, sinceramente, parecía, haga de cuenta que cuando usted se cae de una bicicleta, se da un golpe en la cabeza, no sabe si va, si viene o está estacionado. Así me sentía yo más o menos para hacer una gráfica. Pero entonces, estoy en la cama y estoy tratando de recuperar la respiración, estoy muy ansioso. Y yo no sé si el nervio, o qué será, o todo junto, yo qué sé. Me dan ganas de ir al baño. Y entonces, mientras estoy en el baño, hay una palabra que viene a mi corazón. Y es esta. Este es el momento de practicar lo que se predica. En este momento es donde hay que agarrarse a la fe, aquella que se enseña para poder vivir. En este momento hay que recurrir y decir, Señor, y lo dije en el baño, aunque no tengo testigos porque la taza no quiere atestiguar. Dije, Señor, el que vaya, el que me vaya o el que me quede, está completamente en tus manos. Ahora, si nosotros logramos entender, pasar del momento de una creencia vana a una creencia vaga, ok, yo creo que hay un Dios, yo creo que es posible que Él pueda hacer algo por mí, yo creo que sí es el creador de las estrellas, yo creo que es el creador de cada cosa que yo veo, pero creo que está ocupado. Creo que mi problema personal no le interesa. Entonces la duda se apodera de nosotros y no podemos llegar al momento de admirar a Dios. Admirar a Dios no significa adorarle. Dilo conmigo, admirar a Dios no significa adorarle. Hay personas que admiran las cosas. Hay personas que dicen, wow, qué lindo Dios. Y dice, no hombre, qué hermoso, mira lo que ha hecho Dios, es una cosa hermosa, admiro su obra. Pero no adora a su persona. Querido, admirar lo que Dios hace es importante, poder mirar la dimensión de quién es Él. Pero lo más importante no es admirar la dimensión de Dios, lo más importante es adorar a Dios, aquel que hace una proyección dimensional totalmente gigantesca. Para adorarle hay que recibirle como el único Dios y entregarle nuestro corazón. En ese momento en el cual podemos entregarle nuestro corazón y podremos alabarle, es cuando cumplimos el propósito para el cual hemos sido creados. Efesios 1:6 dice, fuimos creados para alabanza de su gloria. No es solamente admirar la grandeza de la creación, más bien es alabar a quien la ha creado. Dígalo conmigo, no es solamente admirar la grandeza de la creación, más bien alabar a quien las ha creado. Por eso el autor, el que tiene derecho sobre su obra. Pueden haber muchas personas que cuestionen sus cosas, pero no pueden quitar la evidencia que es más fuerte que cualquier argumento. Por eso precisamente, querido, y se lo digo de verdad, yo le puedo explicar a usted, yo sé que Dios hace milagros, yo lo sé. Yo sé que Dios libra de accidentes, yo lo sé, yo he tenido 7 accidentes. Yo sé que Dios libra de eso, pero en toda esa trayectoria de la vida hay que llegar al momento en el cual podamos estar completamente seguros que en Él podemos reposar nuestra existencia. No simplemente adorarlo, no simplemente admirarlo, perdón, sino llegar a adorarlo. Por eso esta adoración es a su gloria. Esa gloria, el señorío, honra, resplandor. Las cosas creadas son una evidencia de la mano del Creador. Dígalo conmigo, las cosas creadas son una evidencia del Creador. Le explico. Si Dios no hubiese creado los colores, ¿cómo nos veríamos nosotros en blanco y negro? Hermanos, ¿sabe qué tristeza? Que la hermana siempre se vería igual. La veías sin pintar, dice, ah, este es lunes. El martes es martes. El domingo es domingo, todo igual. Pero no, Dios dijo, ¿sabes qué? Vamos a darle los colores para que la hermana se luzca bien, para que se pinte su cabello, para que luzca hermosa, para que hay colores que le quedan bien y le resaltan. Hay otros que ojalá nunca se los pusiera, pero simple y sencillamente Dios le dio la opción para que tuviese la vida a todo color. Me emociona pensar que Dios nos ha entregado facultades tan gigantescas. Querido, llegas al, y bueno, le voy a estar diciendo esta historia, llegas al hospital y te empiezan a poner ahí los tubitos esos y te ven a checar y te empieza a decir, y le digo a la señora, señora, tengo un problema, le digo, ¿cuál es? Dice, ¿cuál es? Le dije, yo no entiendo cómo un hombre tan chaparro puede tener presión alta. No sé cómo funciona eso. Y luego me dice, oiga, ¿es usted comediante? Le dije, sí, soy predicador. Las cosas creadas son una evidencia de la mano del Creador, son las que presentan su grandeza, son las que muestran su infinito poder, son las que dan testimonio de su sabiduría, son las que nos permiten entender quién es Él. Su gracia. Ese beneficio, ese favor, ese don, ese regalo. Notemos que con toda esa belleza es que nos ha dado el beneficio, el don, el regalo de poder tener todas estas cosas sin haber hecho nada para recibirlas. Usted tiene lo que Dios nos ha dado simplemente por su gracia. Piensa en lo siguiente, si los colores no existen y solo son la percepción del reflejo que la luz logra, piensa qué bien podríamos haber quedado en un mundo blanco y negro, pero ¿cuál sería su belleza? Dios quiso hacer un mundo disfrutable. Dios quiso hacer un mundo con belleza. Dios quiso hacer un mundo con arte. Dios quiso hacer un mundo exuberante. Dios quiso hacer un mundo en el cual, querido, cada vez que aprendes algo, te puedo explicar algo. Cada vez que aprendes algo de la magnificencia de este mundo, te quedas asombrado la gran maravillosa ciencia del Creador. Sin embargo, Dios instaló en nuestro sistema óptico la gracia, el favor, el don o el regalo de poder ver las cosas a todo color. Y una vez que podemos ver esas cosas creadas a colores, es cuando una de ellas toma una dimensión distinta al poder ser obras de supremo detalle y de esplendor, que no podía ser apreciada si los colores no fueran posibles. Es sumamente complejo entender el proceso que Dios dio a nuestra vista con el fin de que pudiéramos disfrutar esta vida a todo color. Mientras estudiaba este sermón, siempre cuando veo este tipo de sermones, el cráneo está dividido, es una pieza, pero el cráneo tiene varios orificios. Un orificio del cráneo, de los más importantes, es un orificio que entra por abajo, por acá. Yo esta mañana sentí que lo tenía porque nunca lo había sentido que lo tenía, pero esta mañana sí me enteré que lo tenía porque tenía un problema ahí. Y entonces me dieron algo para tranquilizar esa cavidad, ¿no?, de la tráquea. Me dijo, tomes esto. Estaba re feo, pero bueno. Entonces, tiene un orificio en la parte de acá atrás, y ese orificio conecta con todo el cuerpo porque por ahí pasa toda la información que llega al cerebro. Pero el ojo tiene una conexión que va desde la retina del ojo, de todo ese globito blanco con el punto negro, algunos tienen azules, verdes, y llega por el ojo y atraviesa por el cráneo y pasa por adentro en una intrincada vía de comunicación y llega hasta el cerebro. Pero cuando la imagen, para que usted me pueda estar viendo a mí, que usted me ve parado, ¿verdad que sí? Pero la imagen que el ojo recibe es que yo estoy al revés. Y algunos yo creo que creen que yo estoy al revés. ¿Qué? La imagen agarra, el ojo agarra la imagen, la transforma y entonces en una forma sumamente compleja transforma la imagen, le da colores y entonces nosotros nos podemos ver en la forma en la que nos vemos. Pero el ojo percibe la imagen de forma al revés y la procesa y entonces lo puedo ver yo a usted bien y usted me puede ver bien a mí. Es una cosa sumamente compleja. Dios puso en nuestros mecanismos, querido, mecanismos sumamente importantes. ¿Sabe una cosa? Usted no siente aprecio por el dedo gordo casi nunca. Ve al dedo gordo y dice, no hombre, el dedo gordo es el más feo de todos. Ese dedo gordo, cada vez que me lo miran, me lo critican. ¿Sí? Y a veces piensa, no entiendo la función del gordo. ¿Okay? Pero si le quitan el gordo, entonces resulta que todo el balance del cuerpo se pierde. Y entonces, por eso, hermano, yo no simplemente decidí en que no me quiten el gordo, sino en ser parte de los gordos. Porque el gordo tiene un gran significado. Nosotros a veces no tomamos en cuenta el significado tan específico de algo que Dios puso en nosotros, como el que usted pueda ver a colores. Uno de los grandes problemas de la humanidad, se dejaron llevar por la hermosura de las cosas creadas y olvidaron al creador de las cosas. Repítelo conmigo, por favor. Aunque uno de los grandes problemas de la humanidad, se dejaron llevar por la hermosura de las cosas creadas y olvidaron al creador de las cosas. Te lo voy a explicar. En una ocasión que fui a Chicago, mi esposa andaba conmigo ese día, creo. Y entonces yo tengo la buena rutina, ¿okay? Que voy a la ciudad de Chicago y entonces hago mi pequeña búsqueda y encuentro cuál es la tienda más grande en Chicago para ver si esa más grande tiene algo para mí, ¿okay? Y entonces busco la tienda y me voy a la tienda, y en la tienda voy pasando por un montón de tiendas que hay ahí, pero una tienda con un sentido particular. Número uno, había una persona afroamericana, delgada, alta, vestida totalmente como un vendedor profesional. Podíamos decir, como se dice, sharp, totalmente una corbata de seda, unos zapatos totalmente limpiecitos, una colonia o un perfume bien adecuado para el lugar en el que estaba, ¿okay? Y estaba vendiendo lentes. Entonces, el curioso de yo paso por ahí cerquita y miro nada más, y este hombre profesional toma los lentes y me dice: posiblemente estos le quedarían bien a usted. Y digo, pero bueno, ¿cómo crees que me va a quedar bien este? Mira, además, este es un lente muy bueno. Y me lo probé y dije yo, wow. Entre yo y Luis Miguel no hay mucha diferencia ahora. Me puse los lentes y yo dije, bueno, yo creo que con estos lentes sí me voy a quedar. Y me dice, pero mire, tengo un lente que tiene una mayor capacidad. Dije, bueno, tiene tres ojos o tres patas, ¿qué hace? Y me dice el Señor, mire, deme esos lentes y póngase estos. Y mire aquel espejo que está allá enfrente. Cuando te ponían los primeros lentes que me había dado, eran lentes simplemente oscuros. Los otros lentes que me dio eran lentes Polaroid, que cuando te pones esa cosa, digo cosa porque es una cosa, te pones esos lentes Polaroid, hasta la esposa se ve mejor. O sea, es un efecto increíble. Entonces le pregunto yo a la persona, ¿cuál es la diferencia entre este lente donde la ves a blanco y negro, o sea, ya de la forma en la que ya estás cansado de verla, o verla de esta manera con estos lentes que la ves realmente a todo color? Dice, bueno, la diferencia no es mucha, son nada más $100. Muy bien. Dije, yo voy a tener que consultar a mi almohada y hago una llamada y le digo, mi amor, acabo de encontrar unas lentes que cuando me los pongo te ves fantástica. Y me dice, tú te los mereces, cómprate. Me compré mis lentes y me los ponía solo en ocasiones especiales, ¿okay? Únicamente ocasiones especiales donde voy a salir a una parte donde no me conocen. Y entonces me pongo mis lentecitos y lo primero que piensan, ¿Quién es ese galán que está ahí? Creo que la pastilla ya me está ayudando. Yo creo que ya me estoy sintiendo mejor. Pero resulta que si tú admiras las cosas antes que el creador de las cosas y dices, no, estos son los lentes míos. Yo no se los puedo prestar a nadie. Me costaron tanto dinero. Son una cosa muy especial. Tienen un valor sentimental. La clásica excusa. Tiene un valor sentimental. Y lo resulta que tú pones esa cosa en un pedestal que solamente le pertenece a Dios. Ojalá te pase lo que a mí. Los perdí. Y yo tenía la esperanza, y una cosa que estaba en mi corazón, yo tenía la esperanza de que mi esposa los hubiera perdido. Yo decía, si mi esposa los perdió, yo soy libre de culpa. Pero luego platicando con mi esposa me dice, fuimos a la casa de Suri y la última vez que te los miré fue cuando habíamos llegado. Entonces saqué mis cuentas y sobre quién cayó la culpa. Y dije yo, mi chance de parecerme a Luis Miguel se pasó. Cuando tú amas las cosas más que al creador de las cosas y te conviertes en un admirador de las cosas y no eres un adorador de Dios, has equivocado tu propósito. Has equivocado tu propósito. Nosotros tenemos que regresar al origen y aceptar que todos los sentidos sensoriales que tenemos fueron creados para dejarnos disfrutar al máximo de esta obra que el Creador hizo para beneficio en todos los sentidos. Por eso dice la Biblia que nos bendijo con bendiciones espirituales en los lugares celestes. Observa esta parte. Le voy a hacer una pregunta. Vamos a ir terminando. Le voy a hacer una pregunta. A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es su fruta favorita? ¿Alguien me puede decir cuál es su fruta favorita? Sí, ya sabía que era yo, pero mira, no, otro, porque ese no funcionó. Otro. Perdón, la sandía. ¿Qué le gusta de la sandía? Lo jugosa. ¿Qué más? Lo dulce. ¿Qué más? El sabor. Observe. Si usted tiene una sandía en su casa y mira los colores de la sandía por fuera y observa que son colores que distinguen a la sandía. Esa pequeña capa por fuera distingue a la sandía. Sus ojos fueron atraídos por aquella belleza externa. Pero cuando usted parte la sandía, ¿okay? Y encuentra entonces aquella cáscara blanca que protege el interior de la sandía. Muchas veces usted dice, bueno, la parte blanca, esa no sirve. Esa no se come, esa no le presto atención. Pero cuando usted agarra la sandía, la parte en pedacitos, le pone, bueno, yo ya no puedo comer sal, ni modo. Le pone poquita sal, chilito rojo, chamoy. Y le pone el chilito, el chamoy, y entonces dice usted, se sienta en su silloncito y le da la primera mordida. Es casi un momento espiritual. ¿Cierto o no es cierto? Es más, aquí hay gente con la boca aguada. ¿Todos? Bueno, yo pensaba que todos, pero no quería decir que tanto, ¿no? Ok, ¿qué es lo que ocurre, querido? Dios te permitió la gran facultad de que saborees aquella cosa y espero que tal como puedes saborear la sandía, puedas saborear su presencia. Puedas saborear su compañía, puedas saborear aquel momento tan sublime en el cual viene y toca tu corazón y tu alma humana llega a tener un contacto con esa entidad llamada Dios que te eleva a un lugar que no puedes llegar por tus propias fuerzas. Tenemos que regresar al origen. Nos hizo aceptos en el amado. La intervención de Jesucristo a nuestro favor es la que nos ha bendecido. Dilo conmigo, la intervención de Jesucristo a nuestro favor es la que nos ha bendecido. Te voy a explicar esto, querido, y lo voy a utilizar una vez más. Si mañana el doctor dice, Pastor Samuel, usted se va a morir. Bueno, pues esa no es una noticia nueva. Porque yo le digo a usted, le profetizo esta mañana que también se va a morir. Pero no sabe cuándo. ¿Ok? Pero si el doctor dice, usted se va a morir, escucha esta parte. Jesucristo es el lugar seguro donde yo puedo dejar mi existencia presente para poner mi existencia futura en la persona de Él. Justamente por eso, querido, el cuerpo humano va a terminar en la sepultura, comido por los gusanos, desintegrado porque necesita ser desintegrado. Pero el espíritu, dice la Biblia, vuelve a Dios quien lo dio y el alma va a ser juzgada. Pero cuando nosotros tenemos la capacidad de decirle a Dios, vengo contigo porque literalmente mi alma necesita de ti. ¿Sabes? Traigo unos lentes bien caros. Traigo unas zapatillas bien altas. Como hay unas hermanas aquí que traen unas zapatillas así, casi de este tamaño. El día que se caigan de esas alturas, ¿quién sabe qué va a pasar? Es una cosa extraña. Miran el mundo desde vista panorámica, así hacia abajo. Y no quiero decir nombres porque el otro día tuve una tentación. Quería tomarle fotos a todas las zapatillas de las hermanas. Pero luego pensé, van a andar pensando, ¿qué pastor tan atrevido? Les quiere ver las zapatillas a todos. Entonces dije, no, Señor, rechazo ese pensamiento. Ahora, ¿qué ocurre con nosotros? Tenemos que llegar al momento en que cuando lleguemos al momento de tener que comprobar nuestra fe, nos paremos frente a la muerte, nos paremos frente al problema y le digamos, te estoy esperando. Porque quien está conmigo es mayor que tú. Te voy a esperar aquí para que cuando llegues sea el momento en el que mis ojos puedan ver a su Creador. Pero se necesita ser valiente. Eso no lo hace cualquier cobarde empistolado, bigotón, botudo. Eso lo hace alguien que ha rendido su vida al Creador. Por eso nosotros, querido, la intervención de Jesucristo a nuestro favor es la que nos ha bendecido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en los lugares celestiales. Es a partir de Jesucristo que hemos llegado a ser no solo admiradores de su obra, sino bendecidos por la bendición de ese Creador. En Él tenemos redención. Esta redención nos llevará a vivir un mundo millones de veces más complejo en hermosura que el que hemos visto. Yo no sé cuál sea el pensamiento más elevado que usted ha tenido alguna vez. O sea, no quiero decir que cuando va en avión. Porque muchos de los que van en avión van temblando. Y acá en tierra hacen pecados y se suben al cielo y dicen, quiero estar en tu presencia. Porque tienen miedo que se caiga el avión. ¿Qué? Pero ¿cuál es el pensamiento más elevado que has tenido? Ojalá sea el de encontrarte con tu Señor. ¿Sabes una cosa? Una vez que pasemos de esta vida a la otra, viviremos en un mundo millones de veces más complejo en hermosura que el que hoy vemos. Será hermoso caminar el mar de cristal que está en la misma gloria de Jesucristo. Será hermoso mirar el arco iris que da destellos atrás del trono de Cristo. Será hermoso mirar a aquellos personajes que están ahí por millones de años y que Dios los creó con la pura palabra de su boca. Será, viviremos un momento impresionante que no puede ser visto en esta tierra. Nos dio redención. Nuestra bendición llega a nosotros mediante la salvación. Necesitamos pasar de ser admiradores de su obra. Dígalo conmigo, necesitamos pasar de ser admiradores de su obra para ser adoradores de su persona. Una vez más, pasar de ser admiradores de su obra para ser adoradores de su persona. Lo voy a decir una vez más. Pasar de ser admiradores de su obra para ser adoradores de su persona. Déjeme ver si puedo hacer un ejemplo literal en esta tarde. Les va a doler, este le va a doler, ¿ok? Quiero preguntar esta tarde si hay alguien aquí en la sala que tenga un billete de $100. ¿Me lo puede prestar? Pasar de ser admiradores de su persona para ser adoradores de su persona. Recuérdelo, por favor. Dígalo conmigo, pasar de ser admiradores de su persona para ser adoradores de su persona. Se lo devuelvo en un año, hermano. Esto tiene un valor. Un valor que no tenía, porque es simple papel coloreado. Pero es simple papel coloreado con una tinta de una planta que se siembra en México y que no existe en ninguna otra parte del mundo, y que han hecho un contrato por la tinta de este papel los Estados Unidos en México por los próximos 100 años. ¿Okay? Entonces, si los mexicanos se les ocurre decirles ya no hay más plantas, tendrán que buscarse otro colorcito, pero firmaron un contrato por 100 años para darle plantas de donde sale el color verde de este billete. Este papel no vale nada. Lo que le dio el valor es que está acuñado de la forma en la que está, es que está representado por una nación poderosa, y es que con este papel usted puede entrar a cualquier parte y puede cambiarlo por un servicio. Hay personas que admiran cuando Dios les pone dinero en sus manos, y lo único que hacen es tratar de retenerlo y no soltarlo, y no soltarlo, y no soltarlo, porque siguen amando la cosa creada en lugar de amar al Dios creador. Yo le he dicho en el pasado, Dios puede transformar la vida de usted, Dios puede bendecir la vida de usted, Dios es el que le pone los ceros a las cosas, Dios puede hacer que un uno sea un 10. Un 10 sea un 100 sea un 1000 sea un 10,000 sea un 100,000 sea un millón. Dios le puede poner los ceros si usted aprende a desprenderse del valor de las cosas y amar a aquel que da las cosas. Dejar de ser admiradores de las cosas para ser adoradores de su persona. Jesucristo debe ser el centro de nuestra vida. Una vez más, Jesucristo debe ser el centro de nuestra vida. La persona de Jesucristo debe convertirse en la voluntad que ejerza dominio sobre nosotros. Quiero que lo repita conmigo. La persona de Jesucristo debe de convertirse en la voluntad, diga conmigo, voluntad que ejerce dominio sobre nosotros. En otras palabras, usted y yo, para ser hijos de Dios, tenemos que dejar nuestra voluntad a un lado y permitir que sea su voluntad la que gobierne nuestra vida. Ahora, ¿qué tan fácil es eso? Es muy difícil. Cuando a mí me piden que me cambie el peinado de pelo, le digo, pues nada más quítame los 4 remolinos. Porque donde me quiten este peinado, los remolinos, entonces sí, remolineando. La persona de Jesucristo debe ser el centro, la voluntad que ejerza dominio sobre nosotros. Querido, déjame te digo algo. Tu trabajo no debe tener más dominio que tú en las cosas de Dios. Tu casa no debe tener dominio. Ay, me voy a quedar a cuidar la casa. Me voy a quedar a cuidar los frijoles. Oh, es que hoy es el cumpleaños de la beba y me voy a quedar a prepararle la fiesta. Oh, llegó mi pariente. Viene de un largo viaje. Tengo que verla. Pues dile que te mande una foto y vente a la casa de Dios. Porque nada debe de tener más superioridad, importancia, que venir a la casa de Jehová. El origen de nuestra bendición fue pagado con la sangre de Jesucristo. El perdón de pecado, la palabra más grande en el planeta es amor. La segunda palabra en el planeta más grande es servicio. La tercera palabra más grande en el planeta es pecado. Y la palabra más grande, cuarta del planeta, es muerte. Pero la muerte no es más grande que el pecado, porque el pecado concibió la muerte. Pero el pecado y la muerte no son más grandes que el amor, porque Dios es amor y en Él no hay sombra de variación ni nada cambia. Nos perdonó las ofensas en su contra, las acciones en contra de su voluntad, el hecho de haber ignorado su amor por nosotros, el hecho de haber hecho oídos sordos a su invitación y aún así haber estado dispuesto a pagar con su sangre el perdón nuestro. El perdón de nuestros pecados es el reflejo de su amor por nosotros. En la gracia es donde se encuentran las riquezas. La redención y el perdón son dos fuentes inagotables de riqueza. Las riquezas de su gracia son inexplicables.